Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Lo que falamos no lo
entiendo. ¿Oremos?
Oremos.
Sí, Señor, gracias por ese tiempo que podemos tener en tu palabra. Queremos orar para tener capacidades, Señor, porque estas cosas no son cosas naturales, son cosas sobrenaturales, que queremos vivir en profundidad por tu obra en nosotros. No queremos simplemente aplicar leyes y entrar en una religión de hacer. Queremos vivir, Señor, la relación contigo y ser iluminados, conducidos. Gracias por este tiempo que tenemos. Amén.
Amén.
Aquí para introducir este pasaje, yo voy a pedir a la primavera de leer este versículo de Isaías 61 y después Mateo 5, 14 a 16.
61.
Sí, 61. Léelo tú.
Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti.
Y ahora Mateo 16, Mateo 5, 14 a 16.
Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Gracias. Aquí tenemos este pasaje que es muy conocido. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Aquí. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros. Está dirigiendo Jesús a sus discípulos. Vosotros sois. Una identidad. Ser. Tener una identidad de ser la luz del mundo. No es que uno se toma como pega, yo soy ahora, voy a trabajar como luz del mundo. No. Es una identidad. Primeramente, la vida cristiana es una identidad. ¿Soy de Cristo o no soy de Cristo? ¿He recibido a Cristo en mi vida como Salvador y Señor o no lo he hecho? Es algo muy importante. Yo puedo pedir a la gente, no sé, en la junta de vecinos, vamos a hacer una acción de limpieza, vamos a mostrar a este pueblo que somos la luz del mundo. No, nada que ver. La junta de vecinos no puede manifestar las virtudes y la calidad de la luz del mundo. Uno no es improvisa luz del mundo. Uno es o no es. Como dice Shakespeare, ser o no ser, eso es la cuestión, la pregunta. Ser o no ser. Pero eso es clave para la vida cristiana. Uno puede tratar, y yo recuerdo cuando estaba joven cristiano, y yo quería brillar. Y no se puede ir, no sé, poner los ojos abiertos para que la gente vea la luz. No puede hacer nada. Pero como deseando servir a Dios, a mí me habría gustado brillar más. Yo había recibido a Cristo. Yo tenía la luz. Pero yo no podía brillar más de lo que Dios alimentaba. Uno es ser la luz del mundo. Y después, la alimentación de esta lámpara. Primeramente, aquí vemos en este pasaje una ciudad situada sobre un monte, no se puede ocultar. ¿Quién pone quién a dónde? Nosotros estamos establecidos, cada uno en un lugar. por nuestro diario vivir. Usted en la Laguna, usted en Viña, tú en Santiago, usted aquí en Maitencillo, nosotros también. Estamos en algún lugar que Dios ha puesto. Dios nos estableció en un lugar para hacer testimonio de Él, que Él es la luz. No nos podemos simplemente decidir a dónde vamos a ponernos. Una ciudad situada, puesta en su lugar, no puede ser ocultado. Dios sabe a dónde ponernos. Dios sabe exactamente a dónde ponernos. Estamos establecidos. Uno le gustaría a lo mejor brillar más, estar en un lugar más a la vista, pero Dios sabe por qué no estamos más a la vista. Dios nos estableció aquí en un pueblo chico. A lo mejor las ambiciones para mí, no sé, yo he predicado en iglesias grandes. Me gustaría a lo mejor tener una iglesia grande y ahí dale y predicar con púlpito blanco y las luces. Pero Dios sabe lo que está haciendo. Y está contento del lugar a donde Dios nos ha situado. Y brillar en el lugar a donde estamos. Eso es muy importante. Estar tranquilo. Alimentándose. Vivir mi identidad como cristiano. Estar establecido en el lugar a donde Dios me puso. Y vivir y realmente lucir de la luz que Dios me da para el lugar a donde estoy. Que sea como madre de familia con sus hijos. Quizá como esposa, esposo, como joven trabajando en una feria artesanal o en la oficina de un hotel, trabajando para un caballero. ¿Cuál que es el lugar? Estando en la escuela, en una panadería, como señora de edad que aconseja a toda su familia, que está mirada por todos, situada como cabeza, con su esposo por muchos años, y ahora como señora, la bisabuela, la abuela, la madre, situada aquí, en un lugar, para un propósito. Eso no se puede esconder. Si yo trato de meterme en algún lugar, y subirme a la montaña, y tratar, si no estoy en mi lugar, ¿sabe qué? La cosa va a ser artificial. Y va a ser realmente no va a dar fruto. Estar contento a donde estoy, alimentándome, viviendo mi identidad cristiana, vivir mi relación con Dios y brillar a donde Dios me ha puesto. Ni se enciende, versículo 15, una lámpara y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero. Y alumbra a todos que están en la casa. Se pone. Dios lo pone en el candelero. No nos hace esconder. Dios quiere brillar. Dios quiere ser glorificado. Dios mandó a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para alumbrar este mundo que estaba en tinieblas. Dios quiere que el mundo sea aclarado por su luz. Él quiere eso. Simplemente el problema es que muchas veces, a veces nos escondimos a nosotros mismos. Estamos avergonzados de Cristo. O vivimos una vida que hace que el vidrio de esta lámpara está tan sucio que la luz no pasa. Y necesitamos una limpieza, una santificación, un regresar al corazón de Dios para hacer que nuestra mecha sea limpiada, que esa luz está. Esta llama brilla de nuevo con su brillo, el brillo por lo cual fue hecho. Y la promesa que este candelero, cuando estamos puestos en este lugar por Dios, es Él que es el que pone las cosas en su lugar. Toda la casa será alumbrada, todas las cosas que nos son confiadas, cada uno en su medio. Hay un brillo que se hace. Esta mañana leí el testimonio de un caballero, un joven, tiene 25 años, un gallo que está en los Juegos Olímpicos, que ganó ya una medalla de bronce, un gringo que patina en velocidad, como 1000 metros, 1500 metros hace, ya ganó 1000 metros. Y el gallo es cristiano. Y decía en su testimonio, lo que quiero yo es brillar y que se vea a Cristo a través de mí. Su deseo más grande es, se vino a Cristo el año pasado, es un joven lleno de deseo y lleno de querer glorificar a Cristo. Y la gente le dice, pero antes tú tenías ganas de ganar, tú eras un predador, un tiburón de la para tu nación, y ahora parece que eres muy dulce. Y la gente teme que no sea competitivos, su equipo mismo. Y él dice, pero el título del artículo decía, podemos ser competitivos y cristianos. Y me gustó mucho porque su motivación, no sé si vieron ustedes la película, ¿cómo se llama esta película?
Los carros de fuego,
sí. Este caballero corre en sprint en 100 metros y vive su identidad de cristiano, de misionero, porque quiere ir de misión en China. Pero también hay una frase tan linda que dice, cuando corro rápido, yo siento el placer de Dios en mí. Se glorifica en mí a través de lo que me ha dado. Y yo veía, leyendo este testimonio de este joven gringo, yo me quedé pensando, pero este caballero, este joven no va a ser capaz de brillar más de lo que va a brillar. Y pensaba también, la realidad es que aún en el fracaso podría brillar mucho más que con la medalla de oro. Con su actitud, con su tranquilidad, con su contentamiento. El contraste, yo veía ayer un suizo que estaba favorito de la carrera de esquí para bajar, no sé cómo se llama, en castellano, lo que se tira al fondo.
Alpino,
pero lo que se tira a full abajo. Ese gallo estaba seguro de ganar y llegó sexto. Tenía una cara pero súper fea. Amargo. Yo pienso que este caballero, este joven aquí no tendría una cara tan amargo si pierde, al contrario. Cualquier circunstancia a donde Dios nos da de estar plantado, cualquier circunstancia que Dios nos da de vivir, tenemos la capacidad interna para lucir de una luz diferente. Nosotros no nos damos cuenta. Este joven decía, yo vine a Cristo a causa de mi suegro, de mi suegra, de mi esposa, que yo lo vi vivir. Yo vi el amor que había entre ellos. Yo vi el perdón. Yo vi la práctica de la vida cristiana. Y eso me dio gana. Y dio su vida al Señor. Y ahora, por su propia persona, está yendo adelante. Y eso es alcance de cada uno. Este gallo es para ganar medalla de oro a lo mejor. Pero para nosotros, en los desafíos que tenemos, no sé, alguien me viene y me trata mal. No sé, en su panadería, un gallo llega, le da 1000 pesos y pretende que le dio 10.000. Pasa todo el día. ¿Cómo vivo yo la relación? ¿Cómo trato la situación? ¿Cómo puedo manifestar una seguridad y no una agresividad, una tranquilidad para tratar la situación? Alguien me da 10.000, está seguro que me dio 1.000 solamente. ¿Le doy vuelta a los 9.000? ¿O me hago el tonto? Muy práctico. Pasa todo el día eso. Deber tener oportunidad de glorificar a Cristo. Pero más que estas cosas que son física, mi actitud. Realmente deja traspasar la tranquilidad de mi corazón. Yo soy amado de Dios. Yo soy tranquilo en el amor de Dios, satisfecho totalmente de lo que Dios me da. ¿Puedo descansar o tengo todo el tiempo que buscar aprobación, buscar felicitaciones, estar delante de los ojos de los hombres para que me dicen qué bueno que lo que hiciste, buscando que mi patrón sea contento, o pero simplemente estar tranquilo haciendo mi trabajo, sabiendo que Dios me ama. Mi identidad, lo que soy, hombre, mujer, amado de Dios, tranquilo, saciado, descansado, viviendo su vida frente a una sociedad que vive de competencia, que vive de codicia, ¿se dice? De deseos, de consumismo. Estar tranquilo y vivir una manera de vida diferente. Yo soy amado, vivo, recibo el amor de Dios en mi vida, entonces podré amar al otro. Nosotros no tenemos capacidad para amar de manera total así. Necesitamos ser llenados. Los hijos que nunca fueron amados no son capaces de amar a sus hijos. Los hijos golpeados muchas veces golpean a sus propios hijos. Hay una capacidad que nos es dada en Jesucristo, en el amor de Dios, en el descanso delante de nuestro Padre, en mi cama, suspirando en la noche, Señor, qué rico, tengo un techo del calientito. O, Señor, no tengo techo, tengo frío, pero yo sé que estás conmigo, yo sé que tú estás cuidando de mi vida. Cualquier circunstancia, estás contento, descansado. Es tan importante porque el cristianismo tiende a tirar de otro lado. En las buenas acciones que vemos en el versículo 16, donde dice, así brilla vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muchas veces este versículo se saca totalmente del resto de la palabra. Y la meta de la vida cristiana es hacer buenas acciones, ser buenos cristianos para que la gente vean a Dios. Y se corta totalmente las buenas acciones de la fuente de las buenas acciones, que es la vida cristiana vivida. Yo soy de Cristo, yo soy amado, yo soy tranquilo, y eso da un brillo a mi vida. Leemos Juan 1:7. El ejemplo práctico de Juan el Bautista.
Este vino como testigo, para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo, alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció.
Como leído antes, levántate, resplandece, porque ha llegado la luz. Y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. La luz, la gloria de Dios, se amanece sobre nosotros y aquí somos testigos de la luz. Es como la luna no tiene luz en sí. La vemos de noche, en la tinada de la noche se ve esta luna que brilla. Y a veces con está llena, realmente brilla fuerte. Pero si se apaga el sol, no se ve la luna. Nosotros somos iguales. No tenemos ninguna luz en nosotros mismos. Las buenas obras de cual habla Mateo aquí, no pueden ser generadas si no hay una fuente de luz. Sino una fuente de amor, una fuente que alimenta mi vida. Filipenses 2:13-16.
Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano.
Dios es quien obra en vosotros. Dios es quien obra en nosotros. La vida cristiana no es, yo hay Dios que está en algún lugar en el cielo, yo creo en Él, y yo quiero por mis buenas obras merecer paraíso. Eso ya es claro que no es. Somos salvados por la cruz solamente, la sangre de Cristo y nada más. No es por obras, es por gracia. Pero tampoco la vida cristiana es, ahora que soy salvado, yo tengo que pagar, me salvó a crédito a Cristo, ahora que tengo que pagar la cuota haciendo buenas obras para conservar mi salvación. Tampoco es eso. Muchas, la religión, como la religión católica, es pagar antes obras para llegar al final a tener el premio. Y muchas veces la vida cristiana evangélica es el contrario. Recibo la salvación a crédito y tengo que pagar después. Si no, pierdo. Si no, el huissier, palabra complicada, el caballero del banco llega y me saca el auto. No pago la cuota, me retira el auto. No es inspector, como el cobrador. No he pagado la cuenta, así que me saca el auto, me saca la casa. Y la vende, la rematan. Dios no es así. No he obrado, entonces Dios me va a sacar mi salvación. No es así. Si leen ustedes en 1 Corintios 3, van a ver muy claramente que aún sin obra, habiendo obrado totalmente al revés, equivocados en mis motivaciones, construyendo con paja y madera, cuando viene el juicio, todo se quema, pero igual somos salvados. La salvación es una identidad. Yo he recibido a Cristo, yo soy salvado, eso es por la eternidad. Después de eso, Dios quiere generar obras buenas en mi vida. Fuimos creados en Cristo para obras buenas, a fin que las practiquemos. Eso se encuentra en Efesios 2:10. Es un desafío para el cristiano. Primeramente, ser cristiano, el más importante. Después, caminar en mi vida personal con Dios. Caminar. Yo puedo ser sin caminar. Yo puedo caminar con Dios en mi vida cristiana sin ser expuesto. Y muchas veces hay tiempo para eso. A donde estoy creciendo, orando, viviendo mi intimidad con Dios y todavía no tengo ningún impacto en mi entorno. Y hay momento dado a donde yo empiezo a servir, a brillar, a dar luz. Y eso es el proceso normal del cristiano. Ser, caminar, eso son las cosas muy importantes. No puedo brillar sin caminar y sin ser. El problema es que todo el mundo quiere brillar. Yo quiero ser misionero, yo quiero ser pastor, yo quiero ser alguien que testifica, yo quiero echar demonios, yo quiero lo que sea. Yo quiero practicar, vivir, que me vean. Si no hay el ser y el caminar, no hay el brillar. Imposible. Es súper artificial. No me da ningún brillo. Le voy a mostrar un ejemplo aquí de alguien en Judas 1:11. De algunos que están en la iglesia. Judas 1:11. Judas 1:11-13. Gente que en la misma iglesia es justo antes del Apocalipsis. Sí. El último libro antes del Apocalipsis. Que están en la iglesia viviendo una vida. Y van a ver de qué luz están brillando.
Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son escollos ocultos en vuestros ágapes, cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin aguas llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar, que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre.
Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Qué fue el problema de Caín? Propia justicia. Yo hago obras Dios, yo aquí he trabajado, yo vengo con trabajo de mi frente, aquí tú tienes que recibir mi sacrificio, Dios, aquí está el trigo, la hierba, la fruta, pero Dios había pedido otra cosa. Dios había dicho, yo voy a aceptar el sacrificio de sangre. Abel vino con un cordero, como se le había pedido, el cordero de Dios. Yo vengo con Cristo, eso, lo que me salvó es Cristo, no las obras. Estos vinieron con el mismo problema de Caín. Mis obras tienen que ser aceptadas. Orgullo, la cosa que hago tiene que ser recibida y recompensadas. Y por lucro se lanzaron en el error de Balaam. Gente, ¿cuántas iglesias avergonzan la obra de Dios por problema de plata, falsos profetas que se tiran con cuestiones y construyen ministerios tremendos, y la plata está en el medio, ahí nada que ver? Son ellos mismos el centro de lo que se hace, no es Cristo. Una obra grande, plata. Y perecieron en la rebelión de Coré. Coré era el líder de la rebelión en el desierto cuando Moisés pidió que la tierra se abriera y todos fueron tragados. Rebeldes a las autoridades. No aceptando el orden que Dios pone en la vida. Haciendo la cosa a su propia pinta. Hay originalidad, algunas doctrinas raras no faltan en esta gente. Y después una descripción de lo que son. Ellos son escollos ocultos en nuestros agapes. Están en medio de nosotros, en nuestras comidas están aquí. Cuando boquetean con vosotros, sin temor, apacientándose a sí mismo. Orgullo. Son nubes sin agua, llevada por el viento. Apariencia de bendición. Una nube es una bendición que llega. Viene el agua para dar agua a la tierra, para dar que la planta pueda crecer. Aparece la bendición, pero no le cae una gota. Nada que viene de Dios. Es algo que, puro aspecto. Árboles de otoño sin fruto. Dos veces muertos y desarraigados. No hay vida en ellos. No hay raíces que van profundo en la vida de Dios para tener la savia de la vida y dar frutos. Esterilidad. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma sus propias vergüenzas. Se ve la realidad de sus vidas. Estrella errante para quien la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Podemos ser cristianos autoproclamados sin el nacer, sin el vivir, el caminar, tratando de brillar. Estrellas errantes. Dios, no se le puede mentir a Dios. Dios sabe de qué somos hechos. La vida cristiana, para mí, no sé si es para usted, pero es un privilegio. Un privilegio. Servir a Dios, para mí, desde el primer día de mi conversión, yo quise servir a Dios. Señor, permíteme trabajar en tu viña, en tu vida. Yo quiero ser útil para ti. Pero tantas veces, yo sé que mis motivaciones de joven cristiano eran totalmente erróneas. Yo quería, por ejemplo, al tiro me pidieron para tocar música en la iglesia. Mi saxófono y empecé a tocar con la gente y después de muy poco tiempo me di cuenta que esta cuestión no funcionaba. Que yo quería brillar y buscaba los focos para que me viera y que escucha mi instrumento. Y ahí el saxófono se fue en su caja por años y todavía está. Porque la verdad es que hay que darse cuenta. ¿Quién queremos manifestar? ¿A quién queremos edificar? ¿Queremos mostrar a Cristo? ¿Queremos que Dios transforme nuestra vida para que seamos útiles en su mano? ¿O queremos servirnos a nosotros mismos? Tantas veces los ministerios cristianos se sirven a sí mismos. Y más veces aún los ministerios cristianos se practican por obligación. Yo tengo que hacer. No vivo la obra de Dios en mi vida. el fruto que se ve no es el fruto de lo que de mi nacimiento, de mi identidad y del caminar con Dios. Es algo que me colgaron como el árbol de Navidad, algunas estrellitas por aquí, o algunas bolitas, algunos batoncitos que hacen chispa, y ahí se dice que son frutos artificiales. Los frutos vienen en la temporada. Hay temporada que es de invierno, donde no hay ni una hoja. Parece, eso es un cristiano, chupa, parece bien triste, ¿eh? Pero es cristiano, en descanso. Un tiempo donde no hay fruto. Hay una primavera donde se ve flores, se ve brillo, pero todavía no hay fruto. Y muchas veces la gente se queda en la flor. ¡Ah, qué maravilloso! Y tantas veces los frutos se caen antes de la temporada. O no vienen la polinización y la flor se queda aquí y no da su fruto. Y en su tiempo viene el fruto. El fruto realmente para mí es un privilegio de llevarlo. Y el fruto no es solamente convertido o cosas así. Es realmente capacidad para testificar de quién es Dios en mi vida a través de mi carácter. Los frutos del Espíritu los conocemos. Paciencia, amor, benevolencia. El gozo, la capacidad de tener autocontrol de sí mismo. Cosas que Dios nos da. Solo no podemos. Y tantas veces nos quedamos así, o con temporada abortadas, o con frutos artificiales, y nunca llegamos en el descanso de mi vida, de mi camino, en una madurez a donde Dios se manifiesta. ¿De qué brillo quiero lucir? En la vida, en Chile, por ejemplo, la gente que son estimadas son de un brillo que nada que ver. Aquí en la Biblia hay un gallo que tiene un brillo así.
Lucas 16:19. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada fiesta con esplendidez.
Con mucho brillo, dice en el griego. No faltan en Chile la gente que dan gana de ser como ellos. Ahora tenemos hasta un presidente que da gana de tener plata y que esos son los valores buenos. ¿Sabe que este brillo, este caballero, si el pasaje aquí en Lucas, se muere el mismo día? Y aquí tiene la historia de él y Lázaro, donde ve que este gallo está separado de Dios por la eternidad. Y Lázaro, que era un pobre, es el que está en el seno de Abraham. Y eso es una historia, no es una parábola. Aquí había, dice, no dice el reino de Dios es como le dice la parábola. Aquí es había, es una historia verdadera. Este hombre aquí, como muchos, que brillan de una luz mentirosa. Aquí en Maitensio está lleno de gente, hay que verlo alto. Brillan de todos sus fuegos bajo el sol. Pero no es de este brillo que quiere brillar Cristo en nuestra vida. Cada uno tiene un color. Me gusta la luz, porque la luz, en la luz tiene todos los colores incluidos. Y nosotros, cada uno de nosotros, va a reflejar un color bien preciso, que pertenece a lo que somos nosotros como individuo. Y a través de nuestra vida, este color de Dios, este aspecto de Dios, va a ser reflejado. No tengo que brillar como primavera. Ella tiene su identidad, su capacidad para glorificar a Cristo, que no tengo. Cada uno de nosotros tiene una capacidad. Y tan lindo de llegar a la madurez de la vida cristiana, donde yo tengo mi vida anclada, enraigada, yo tengo mi relación con Dios alimentada por su palabra, por su pensar, por su espíritu, a donde yo camino con mi Dios y llega a ser santificado, limpiado, transformado. Porque Dios hace también eso. Las ramas quieren poca fruta, lo poda para que da más fruto. Dios limpia mi vida. Dios quiere que mi vida sea transformada para su gloria. Y llegar a la madurez de un hombre hecho a la imagen de Dios y ser capaz de brillar. Y tener este privilegio de llevar fruto para Dios. Llevar fruto no es una obligación, es un privilegio. Es un privilegio realmente. Si creemos que servir a Dios es una obligación, estamos pata para arriba, ¿no?, en nuestra vida cristiana. Tratamos de merecer, tratamos de llegar a un cierto nivel de aceptabilidad en la iglesia. Tratamos de vivir de amaestrar nuestro carácter humano en lugar de vivir la transformación del carácter que Dios hace de dentro. Dios no quiere hacer de nosotros monos bien mimados, bien educados para decir versículos bíblicos. Nada que ver. Dios quiere que seamos transformados, nacidos, caminando, transformados y que brillemos de su luz. Con esta linda error de Castellano vamos a terminar. Amén.
Amén.
Testimonio, comentario.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.